Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todas las semanas, los miércoles, analicemos un tema importante en la agenda política de nuestro país. Hoy, pues un tema que ha estado en las conversaciones durante los últimos días, la designación del fiscal electoral o la ausencia de este. Y como ya les platicaba a ustedes en el resumen de las 7, bueno, pues todavía no hay una persona que se quiera inscribir, y es que pues eso de entrarle a estas rifas del tigre está complicado. En fin, hoy hablamos de la FEPADE, del fiscal, de las implicaciones que tendrá el año que entra. Todo esto en nuestra mesa de hoy.
Será entre el 10 y el 15 de diciembre cuando se dé a conocer quién será el nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, FEPADE, puesto que dejó vacante Santiago Nieto luego de ser destituido el pasado 20 de octubre por la Procuraduría General de la República a cargo de Alberto Elías Beltrán. Nieto había sido destituido luego de argumentar que había recibido una carta intimidante del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto fue suficiente para ser acusado por parte del encargado de despacho en la PGR, Alberto Elías, de faltar al código de conducta de la dependencia. La decisión generó airadas reacciones de la oposición, afirmando que se castigaba a Nieto por presuntamente indagar a fondo en las acusaciones de corrupción en la paraestatal. Apenas el pasado jueves 16 de noviembre, el Pleno del Senado abrió la posibilidad de que un militante de cualquier partido busque ser fiscal electoral, quitando el candado que había al respecto. Tras una discusión poco tersa, en donde destacó el voto dividido del PAN, el PRI y el Verde Ecologista suprimieron este requisito. Ahora la discusión se centrará en el nombre de quien estará al frente de la FEPADE. Sin embargo, no todo parece resuelto, ya que algunos senadores han advertido que ya hay un acuerdo PRI-PAN para tener un fiscal grato al poder. El senador Zoe Robledo argumentó que el entregar la persecución de los delitos electorales a un personaje ligado a los partidos políticos convertirá a la FEPADE en el secuestrador declarado de los comicios del 2018. Mientras que el también senador Alejandro Encinas dijo que seguramente ya tienen un candidato y es alguien que tiene militancia partidista. Frente a este panorama, la elección de una figura importante para el proceso electoral del 2018, como lo es el titular de la FEPADE, podría resultar seriamente cuestionada, tomando en cuenta que se espera que las elecciones que viva nuestro país serán muy competidas y es precisamente dicha fiscalía la encargada de perseguir los delitos electorales que pudieran presentarse. ¿Se podrán poner de acuerdo los senadores para sacar adelante el nombramiento de quien presidirá la fiscalía? ¿Tendremos fiscal antes del 15 de diciembre? Este miércoles en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre la elección del nuevo fiscal y los retos que deberá enfrentar para mantener la credibilidad de la sociedad. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Bueno, yo les cuento a ustedes, ya empezó la polémica en nuestra mesa de análisis y eso que todavía no damos el banderazo de salida. Esta mañana los saludo en el orden en que han sido sorteados. Primero les ofrezco una aclaración a ustedes, queridos amigos, algunos de nuestros convidados habituales a esta mesa, como es el caso de Jesús Méndez Aguilar, bueno, pues andan un poco afectados de las vías respiratorias, pero bueno, pues estarán con nosotros ya la semana que entra. En el caso de Alejandro Maxice, había conversado con nosotros que estaría 2 semanas fuera, se reintegra ya la semana que entra, pero bueno, pues el día de hoy, la verdad es que tenemos también convidados de lujo. Saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a Mauricio Ortiz Proal. Buenos días, Mauricio.
Ángel, ¿cómo te va? Un honor estar contigo y estar con el amable auditorio que nos escucha, y un saludo a todos los integrantes de esta mesa.
Martín Arango, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, mi estimado Ángel, encantado de estar aquí. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días, auditorio.
Aquí está Carlos Pacheco, a quien ya saludábamos más temprano esta mañana. Carlos, ¿cómo te va?
Muchísimas gracias, Ángel, bien, muy bien esta mañana, y saludarte con mucho gusto y a todos los integrantes de esta mesa.
Bueno, y hoy saludo también con muchísimo gusto al licenciado Manuel Bernabé Bautista. Nos acompaña el día de hoy a la mesa también como parte importante para dialogar sobre este asunto, el tema de la FEPADE. Licenciado, buenos días.
Buenos días, gracias Ángel, y un saludo a todo tu auditorio.
Gracias por estar con nosotros. Ya saben, son 3 rondas de minuto y medio para cada uno de ustedes. Arrancamos con la primera, Mauricio.
Bueno, este asunto de la FEPADE, Ángel, debería llamarnos a la reflexión en un tema. Es increíble que en México sigamos creando instituciones y no tengamos la altura de mira todos para ponernos de acuerdo en torno a quién debe encabezarlas. Eso claro. Sí me parece que es bastante kafkiano, lo decía hace algunos minutos. Particularmente la FEPADE, aquí Carlos nos comentará efectivamente si considero o no que debiera de existir, que debía estar circunscrita al Poder Ejecutivo. Efectivamente, todo eso es debatible. Lo que es muy triste es el día de hoy que tengamos estos espacios y que simple y sencillamente no podamos construir las mayorías que exige la ley para determinar quién debe encabezarlos. Sí. Y ahí sí yo pongo un ejemplo distinto. Aquí en Querétaro creo que todos hemos sido generosos y consecuentes. Aquí no se ha detenido un solo nombramiento. Y si hubiéramos arguido en su momento la cercanía o la amistad de algún representante del gobierno, por ejemplo, con quien encabeza hoy la Fiscalía General del Estado, pues este nombramiento no se hubiera dado. Entonces me parece que tenemos que llamar a los partidos a dejar a un lado sus agendas políticas propias y a construir los acuerdos y los consensos que nos permitan contar con instituciones, al menos que sean encabezadas por alguien. Porque es imposible exigirle a una institución algo si de saque la tenemos acéfala, ¿no?
Un tema interesante. Ahora saludamos a Martín Arango. ¿Vas, Martín?
Gracias, estimado Ángel. Bueno, efectivamente, digo, coincido hasta cierto punto con Mauricio cuando menciona que las instituciones tenemos que ocuparlas y que tenemos que ponernos de acuerdo y construir los consensos para poder hacer que funcionen de la manera adecuada. A mí me parece que precisamente esta falta de acuerdos políticos nos han llevado a una falta de ética en la política que, por supuesto, los ciudadanos no ven con buenos ojos. A mí me parece que la FEPAD implica un gran reto. Escuchaba hace apenas un par de semanas a Santiago Nieto Castillo, que vino junto con Jaime Cárdenas a la Facultad de Derecho de la Universidad, y que, por cierto, fue una plática sumamente enriquecedora en cuanto al contenido de lo que Santiago Nieto hizo al interior de la Fiscalía. Y me parece que la Fiscalía iba por buen camino. A mí me parece que, bueno, explicaba Santiago, la Fiscalía es dentro de la PG, todavía Procuraduría, uh-huh, es el área que más consignaciones tienen. Y decía Santiago, a ver, ¿a qué se debe este dato, no? Nosotros institucionalizamos y creamos los mecanismos para la investigación del delito. Y la FEPADE me parece que iba por un buen camino. A mí lo que me preocupa es que se partidice el nuevo integrante de la FEPADE y que se detengan los trabajos que hasta el momento se llevaban realizando de buena manera.
Bien, son las 7:43, Carlos Pacheco.
Sí, yo creo que en principio los ciudadanos no queremos tantas instituciones, al margen de que no estén ocupados, que todavía es mucho más grave, como decía Mauricio, que tengamos tantas instituciones y los resultados sigan siendo los mismos. En el tema de electoral seguimos teniendo esa incertidumbre de que las elecciones sean claras, sean precisas y que no se resuelvan en las urnas donde debiesen hacerlo. Siempre estamos atendiendo a las diferentes instancias y la zozobra siempre queda en la sensación de la ciudadanía de que ¿por qué invertimos tanto en algo y se resuelve de un plumazo en algún escritorio de algún tribunal? México siempre ha padecido eso. Desde la sucesión primera que hubo de Guadalupe Victoria hace 200 años, hubo el primer fraude electoral, y por cierto fue con un queretano, con Manuel Gómez Pedraza, que debió haber sido, y quedó Vicente Guerrero. Y desde ahí hemos tenido prácticamente más de 70 sucesiones presidenciales, que unos han durado 30 años y algunos otros, bueno, uno duró 45 minutos. Pedro Lascurain.
Sí, claro.
Entonces, hemos padecido esa situación de tener la necesidad de poder dar el poderle a otro de una manera tranquila. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues creamos un IFE en el 91 con la reforma, donde el mismo secretario de Gobernación, como era la Comisión Federal Electoral, decidía todo de un plumazo. Él era la primera y la segunda y la tercera instancia. Hoy parece que es la misma. Los ciudadanos tenemos la misma sensación. No resuelve nadie nada.
Bien. 7:44, Manuel Bernabé Bautista.
Sí, a mí me parece que la FEPADE es el reflejo de el fracaso y de las instituciones tradicionales, ¿no? Y de la falta de capacidad de las mismas. Las instituciones tradicionales están inmersas en una dinámica de corrupción, fundamentalmente. Y eso obliga a que se vayan generando este tipo de organismos especializados o organismos autónomos. Se han venido creando en los últimos años. Pero nada más es el reflejo, pues, de esta incapacidad que las instituciones tradicionales tienen. Desafortunadamente también los mecanismos que se han implementado para designar a los titulares de estos organismos tampoco son muy claros. y a final de cuentas obedecen a los intereses de la clase política tradicional. Entonces, mientras esto no se supere, mientras no se lleven a cabo mecanismos que garanticen una auténtica participación de gente de la ciudad, sociedad civil, y que sean realmente autónomos, cualquier institución que se cree en este sentido no va a funcionar. Y a mí me parece que es el caso de la FEPADE. Aún con Santiago Nieto, creo que no se cubría completamente los objetivos de esta fiscalía, y que hoy es el reto que se tiene que superar.
Bueno, ya lo escucharon, y apenas es el primer round, faltan otros dos, arranca la segunda ronda. Mauricio Ortiz Proal.
Sí, bueno, estamos llegando al meollo del asunto, Ángel, y es la necesidad de entender que los acuerdos democráticos requieren de confianza. Mira, yo te voy a decir nuestra experiencia aquí. Aquí, para hacer una serie de nominaciones que hemos procesado, porque nosotros no íbamos a dejar a las instituciones sin cabeza, tuvimos que escuchar con precisión y respeto a todos los grupos, particularmente al mayoritario, porque la democracia se construye a partir de mayorías, y porque uno tiene que entender muy bien cuál es su posición cuantitativa en un congreso. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer de manera urgente es procesar estos temas como una prioridad. Lo que tenemos que hacer todos los partidos, reitero, es dejar de secuestrar la agenda legislativa. Es muy triste lo que está viviendo México. Y no es nada más en el tema de la FEPADE. Es la falta, por ejemplo, de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Tenemos a marinos y a soldados haciendo la lucha contra el crimen organizado, contra lo más violento de los violentos. Vemos cuál es el problema de seguridad que se vive en el país y somos incapaces de ponernos de acuerdo para darles un marco jurídico mínimo que les diga qué pueden y qué no pueden hacer. Entonces, a mí me parece que es un asunto de voluntad. A mí me parece que los partidos están obligados a sentarse, a buscar efectivamente un cuadro que le genere cierta certidumbre a la inmensa mayoría, pero con todo respeto, no va a haber uno que le llene el ojo absolutamente a todos, ¿eh? Unanimidades, amigas y amigos, ni en las familias. Bueno, por lo menos yo me siento a veces con mi señora, sí, y no necesariamente estoy de acuerdo en muchas cosas. Entonces, tenemos que ceder, tenemos que ser generosos, tenemos que ser consecuentes y tenemos que fortalecer la institucionalidad de este país, más allá de nuestras posiciones partidistas.
Ni cómo destituirla la familia, ¿no? Pues no.
Ahí en el caso de la familia, ni hablar.
Está uno obligado a estar con ellos.
Donde manda capitana, no gobiernan marineros. Martín Arango.
Mira, es muy cierto lo que dice Mauricio, de lo que sucede en Querétaro. La 58ª legislatura, si no me equivoco, Mauricio,
vamos, Martín.
Ha demostrado...
No vaya a ser que te encuentres tú con la siguiente.
Bueno, hazme la buena, Mauricio. Pero bueno, la 58ª nos ha dado un ejemplo de cómo se tiene que dialogar entre legisladores, entre representantes de la sociedad, porque al fin de cuentas eso es lo que están haciendo nuestros señores diputados, representarnos a los que votamos por ellos. Cuando Carlos cuestiona si es necesaria la existencia de la FEPADE, o cuando Manuel nos dice que la FEPADE representa el fracaso de las instituciones dada la corrupción, pues yo me atrevería a decir, no están tan equivocados. Sin embargo, hay que decir que hemos construido un sistema en base a la desconfianza que las mismas instituciones nos han dejado. Y dicen que la burra no era bizca, ¿no? Yo por eso hoy sí justificaría la existencia de esta fiscalía especializada en delitos electorales. Porque sabemos, y la experiencia reciente y de muchos años atrás, nos han hablado de los delitos que se cometen específicamente en esta materia, que no son pocos, hay que decirlo, que conforme más avanzan los procesos electorales, más se van encontrando delitos electorales entre los procesos, y bueno, pues esto no quiere decir que antes no los hubiera, sino que cada vez hay más especialización en esta materia.
Sofisticación, diría yo, inclusive, ¿no? Bueno, Carlos Pacheco.
Sí, yo creo que la pregunta aquí de inicio es, ¿de qué sirve tener, como decía Mauricio, un marco jurídico que los legisladores se pongan de acuerdo para establecer una institución, si de repente de un plumazo la interpretación de este caso superior es destituirlo por un tema ético? ¿A poco los legisladores no cometen cosas poco éticas? O vaya, habría que ver si ese grito que se dio en el reciente de bruto, lo que fue, no es una cuestión que va con la ética.
Por supuesto.
Eso es estoy hablando del Congreso Federal, aquí no sucede. Entonces, ¿qué es lo que se aprecia en esto? Que tengamos normas muy claras, pero al final la interpretación de la misma sea de manera unilateral. ¿Y por qué razón? ¿por qué lo destituyeron? ¿En qué momento no hubo algún acuerdo? Porque también la elección del titular también es en un consenso partidista. No hemos superado esa situación de la elección. Yo no sé si sea de manera directa, pero cuando menos, si es una, en alguna cámara, pues se trata de cúpulas partidistas que eligen a los fiscales. ¿Y para quién entonces está regulado el tema electoral? ¿A quién beneficia o no beneficia? Pues a los partidos políticos y la ciudadanía, porque supuestamente esto lo hacemos por los ciudadanos, pero parece que se construye para los partidos y para las elecciones. Por eso, ¿debe de existir? Yo me sigo preguntando eso.
Bien, 7:51, Manuel Bernabé Bautista.
Sí, a mí me parece que esto igual va más allá de los acuerdos políticos y de la buena voluntad. Y para entender hoy la actual crisis de la FEPADE, sí habría que hacer un análisis de por qué está esta crisis hoy en la FEPADE, ¿no? Y al hacer este pequeño análisis, un breve análisis, pues vemos que deriva de un fenómeno de corrupción en los más altos niveles, ¿no? Ese es el verdadero problema y el verdadero meollo de la crisis que hoy tiene la FEPADE, ¿no? Un fiscal que fue removido por estar investigando un fraude o un financiamiento ilícito en los más altas esferas políticas que involucran incluso al presidente Enrique Peña Nieto. Ese es el principal problema que se tiene hoy en la FEPADE y el principal problema que tienen las instituciones, que toda la clase política está coludida para mantener sus intereses y para mantener sus privilegios, ¿no? Entonces, no se puede pensar hoy que la clase política va a destrabar el problema de fondo, porque lo que se busca hoy desde la FEPADE es que se siga manteniendo la impunidad en los procesos electorales y en el financiamiento ilícito en las elecciones. Ese es el problema que hoy tiene la FEPADE.
Ahora son las 7:52, ¿a poco no está buena la mesa de este miércoles? Y bueno, todavía falta un round, así es que vamos con la tercera ronda. Mauricio Ortiz.
Mira, yo tengo una visión distinta, me parece que nos encontramos en una complejidad en el tema de la FEPADE a partir de una decisión de carácter administrativa que tiene un sustento legal muy claro y que parte del supuesto de que quienes encabezan investigaciones de distinto carácter tienen que guardar la secrecía en torno a la información que ahí se contiene. Y bueno, se procedió de una manera muy clara, e incluso el posible afectado, Santiago Nieto, que además le mando un saludo porque tengo la oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo, tuvo en su momento la oportunidad de haber seguido un procedimiento para defenderse. Él mismo decide, a partir de una valoración propia, en no hacerlo. Y eso habrá que reconocerlo, pero finalmente ahí estaba el mecanismo. Y todo esto lo establecen las leyes. Lo que no podemos, y lo quiero decir como lo siento y lo creo, es pensar que en el desarrollo de una responsabilidad en la FEPADE o en cualquier otro espacio, uno tiene derecho a transgredir la ley. Y seguramente no se hizo con mala voluntad. Pero bueno, a mí sí me parece que en muchas de estas investigaciones se rompió el principio de secrecía, que es fundamental, al menos para garantizar la presunción de la inocencia de alguien, en tanto no se haya comprobado lo contrario. Yo recuerdo muchas veces al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, haciendo estas reflexiones. A ver, no podemos acusar a alguien de algo en tanto no tengamos las suficientes pruebas como para poderlo sostener. Es decir, tenemos que procurar en este país la presunción de la inocencia. En ese sentido, bueno, se da esta condición, y a mí me parece que el día de hoy la obligación es que busquemos generar los acuerdos o los consensos que nos permitan poner a alguien al frente de esta institución para que pueda cumplir con su chamba.
Bien, gracias Mauricio. Martín Arango.
Yo ahí estoy un poquito en desacuerdo con mi querido Mauricio, porque a mí me parece que Santiago Nieto fue objeto de haber sido despedido gracias a las investigaciones que estaba realizando sobre el caso de Odebrecht. Uh-huh. Si reveló información que era confidencial, a mí me parece, o al menos yo a la fecha no he escuchado una declaración que me parezca lo suficientemente sustentable para haber sido despedido de este cargo. Ahora bien, no es el cargo que él ostentaba, no era simplemente contratar a alguien y despedirlo dándole su liquidación al 100%. No, vamos, no era una relación laboral cotidiana, pues. Era un tema en donde él había sido electo por el Senado, por representantes populares, y donde había reglas muy claras para su destitución, y que desde mi punto de vista no se siguieron los procedimientos esenciales para darlo de baja. Ahora bien, a mí me parece que Santiago Nieto sabía que tenía ya un reconocimiento nacional ganado y sabía que él tenía la batalla ganada y por eso decidió no seguir contendiendo. Manuel nos presentaba un tema hace un momento, el tema de la corrupción. Yo estoy de acuerdo con que debemos de utilizar las instituciones hoy más que nunca para luchar contra la corrupción. Y me parece que aquí está el reto que hoy tiene que enfrentar la FEPADE. Ser una fiscalía independiente que nos libre del tema de los fiscales carnales y que atienda con objetividad los asuntos que se le plantean.
Bien, 7:56, Carlos Pacheco.
Pero Martín, ¿cómo le hacemos para tener una fiscalía independiente si quien los nombra son los partidos? Y en el momento, como dice Manuel, en el momento que investigan a altos funcionarios, desaparecen a los fiscales. Entonces, ¿dónde está la esencia de una fiscalía que nos permita conocer la verdad? Porque hoy parece que no vamos a encontrar la verdad, de lo que sea. Porque es el PAN, es el PRI, es Morena. Todos los que están en el juego están proclives a cometer delitos electorales. Lo cierto es que mientras no tengamos ni siquiera un fiscal general, porque ahorita tampoco tenemos un fiscal general.
Es la bronca.
Entonces, no hemos puesto de acuerdo en eso.
Ni siquiera en eso. Entonces, yo creo que necesitamos hacer un recuento en serio, y me refiero ya a los ciudadanos, porque los partidos parece no importarles mucho. Acabo de presentar ahorita una encuesta internacional, y los jóvenes en México no creen en los partidos políticos, o creen muy poco. Y eso significa que si los partidos políticos se ponen de acuerdo para nombrar fiscales y después quitarlos por algún otro tema, pues el resultado sigue siendo el mismo. Tenemos una profunda incertidumbre de que las sucesiones del poder se den de manera adecuada, es decir, pegadas a un marco normativo. Entonces, si el que lo pone es el que le da órdenes, pues imagínense ustedes cómo va a operar esto. Entonces, me parece que ahí estamos entrampados en este asunto de los nombramientos.
Bien, 7:57, Manuel Bernabé Bautista.
Sí, a mí me parece que en política efectivamente no hay casualidades, ¿no? El asunto hoy de que no haya fiscal general, que no haya un fiscal en la FEPADE, pues obedece precisamente a empezar a crear un escenario que le va a servir a algunos, ¿no? Entonces, me parece que ya inmersos en el proceso electoral, estas condiciones o estas omisiones o esta falta de fiscales tiene la finalidad de que se tenga un control en estas áreas. Eso es para mí evidente. O los partidos políticos van a empezar a maniobrar para que se tenga el absoluto control, tanto del fiscal general como de la FEPADE, para el proceso electoral, ¿no? O sea, me parece que nuevamente se va a repetir el escenario del Estado de México, ¿no? Donde se operó una elección de Estado, donde se llevaron todos los programas sociales, todas las secretarías federales y la compra del voto, ¿no? Entonces, a mí me parece que se busca tener este escenario controlado para el proceso electoral y para que beneficie sobre todo a la sucesión del partido en el poder.
¿Pero bueno, qué partido no lo hace, Manuel? ¿Qué partido no hace el que está en el poder elecciones de Estado? ¿Qué partido no?
¿Qué partido pues no busca? Y además, decían ustedes el tema de violar la ley, pues a veces no necesariamente violarla, sino encontrar los resquicios legales para poder hacer las cosas. Y ahí es donde hace falta precisamente la presencia de un fiscal hoy en día. Y como ustedes también bien mencionaban en esta mesa, pues estamos en ayunas en ese sentido. No tenemos en este momento un fiscal que, bien, mal o regular, pero que esté revisando ese tema hoy, a estas alturas de este proceso electoral que, pues a todas luces, ya empezó. Señores, les agradezco mucho por estar aquí esta mañana. Mauricio Ortiz Proal.
Al contrario, Ángel, gracias a ti, gracias a la gente que nos escucha. Un abrazo.
Martín Arango, gracias.
Muchas gracias, estimado Ángel.
Carlos Pacheco, gracias.
Muchísimas gracias. Oye, duró muy poquito, mi estimado Ángel.
Ahí están las tres rondas. Y cronometradas, además. Manuel Bernabé Bautista.
Muchas gracias por tu invitación.
Y bueno, pues nada más, ahí les mando un mensaje de Carlos Peñafiel, el dirigente de Morena, aquí en Querétaro. Dice, estuvo buenísima la mesa, un fraterno saludo para todos ustedes. Felicidades.
Saludos, Carlos.
Bueno, pues, y así también los mensajes de nuestros amigos radioescuchas. Gracias, amigos, por estar aquí esta semana. Nos encontramos en una próxima ocasión. Bienvenidos, ya lo saben.